Bajo la historia, memoria y olvido. Bajo la memoria y el olvido, vida. Pero escribir una vida es otra historia. Paul Guicqui, citado por Blanca Muratori.
Se viste el cielo de carbón.
Se viste el cielo de carbón.
Y de una nube va a salir.
Y de una nube va a salir.
Trotando un caballito azul.
Trotando un caballito azul.
Estamos en una nueva emisión de Ciudades Rebeldes. Yo soy Mariana y en esta ocasión nos acompañan Eduardo Kickman y Mireya Salgado, ambos investigadores y conocedores de la ciudad. A raíz del libro Los trajines callejeros, memoria y vida cotidiana de Quito, siglos XIX y XX, de Eduardo Kickman y Blanca Muratorio, hoy nos reunimos con Eduardo y Mireya para hablar sobre la ciudad y la memoria. Bienvenidos Eduardo y Mireya a las cabinas de Flaxo Radio y al programa Ciudades Rebeldes. Y Eduardo, un poco así en una tónica tal vez más anecdótica, quisiera que nos comentes un poco cómo ha sido llevar a cabo el proyecto de hacer este libro con Blanca Muratorio y cómo hoy en día tenemos en nuestras manos este producto, ¿no?, que se llama Trajines Callejeros.
Bueno, yo creo que este libro se inscribe dentro de un proyecto más amplio, ¿no?, que no sé si tenga fin, pero tuvo comienzo, que era, reconstruir el funcionamiento de la economía y la cultura popular en la, podríamos decir, en la larga duración, por lo menos topando las partes, la etapa final de la colonia, después haciendo cabas hacia el siglo XIX y después en el siglo XX, en la contemporaneidad, y en donde y en esta primera fase lo que hicimos es trabajar con Blanca unos textos que habíamos estado viniendo desarrollado, que tenía muchos puntos en común, que giraban fundamentalmente alrededor de la memoria de la ciudad, ¿no? Pero realmente estamos con Mireya, con Erika Bedón, Carmen Corbalán, y algunos becarios de Flaxo, estamos en la aventura de tratar de reconstruir ese funcionamiento, si es posible hablar de reconstruir.
Desde mucho tiempo atrás, hemos tenido la costumbre de alquilar los zaguanes de las casas con el objeto de vender en ellas pequeñas cantidades de fruta y obtener una escasa utilidad diaria para nuestras necesidades y de nuestras familias. Tal costumbre, como en nada, ha perjudicado al ornato ni a la salubridad pública. No se nos ha impedido jamás por autoridad alguna. Antes bien, se nos la ha permitido viendo en ello una industria libre, aunque en pequeña escala, y una manera de facilitar a la gente pobre que se provea siquiera de lo más indispensable. Últimamente, algunos empleados de este municipio nos han intimidado de que tales ventas las hagamos en la plaza del mercado o paguemos un impuesto. Oficios y solicitudes dirigidas al presidente del Consejo, mayo de 1908.
Algo que rescato es que no está dirigido necesariamente a un público especialista, ¿no?, sino que más bien creo que debe haber una difusión más amplia del libro para acercarnos a estas experiencias vitales. Es lo que yo menciono en el comentario, ¿no es cierto? Yo creo que Blanca y Eduardo nos, nos ofrecen un poco parte de su vida a través de estos textos, porque llevan largos años como como no tanto como dedicación profesional, sino vital, elaborando estos trabajos, acercándose a la gente, hablando. Y entonces eso juntado a una profunda reflexión conceptual es el resultado del libro, ¿no? Pero escrito de una manera que acerca a la gente a la ciudad y a sus procesos, que es lo interesante, a sus procesos, no a la ciudad en abstracto, sino a esos habitantes más anónimos que la han hecho y la hacen, ¿no?
Eduardo reflexiona y nos plantea la posibilidad de ver otras modernidades desde el mundo popular, como un motor importante para hablar de la ciudad desde la vida cotidiana.
Quizás el interés del libro nace un poco de poner en discusión lo que serían la tónica de los estudios, algunas de las tónicas de los estudios urbanísticos en América Latina, o de los estudios de historia social urbana, digamos, ¿no? Por un lado, la noción de modernidad asumida fundamentalmente como modernidad de las élites, en donde lo que se hacen son registros de los, sobre todo la arquitectura, los espacios, los cambios en la cotidianidad de las élites, y mostrar que existen otras modernidades, o otras formas, si entendemos por modernidad, unas formas de inscribirnos en la dinámica del presente. Son modernidades que se van planteando desde el mundo popular, y creo que eso por un lado, pero por otro lado, o sea, me interesa poner en discusión la noción de la ciudad como un espacio de biopoder o de biopolítica, ¿no? Para plantear que no el biopoder no solamente se plasma en términos negativos, o sea, términos de dominación o de constitución de formas de control de la ciudad, sino que se plantea desde la de propia vida de la gente como prácticas afirmativas. Y lo que puede verse, por ejemplo, en el texto sobre las cajoneras que hace Blanca, o el texto de oficios y trajines callejeros, sobre todo, es las disputas, sobre todo las disputas sobre la ciudad, disputas por los espacios de la ciudad, cómo entran en juego esas disputas, cómo los intentos de control de la ciudad son intentos que se desdibujan constantemente con movimientos en sentido contrario. Y por otro lado, si eso sucede a nivel social, me parece que también está en el libro la idea de que hay percepciones y transformaciones en las percepciones que se dan desde los individuos, ¿no? Es decir, creo que la lucha por el respeto de las cajoneras o el reconocimiento de las cajoneras, la lucha de los albañiles en ese mismo sentido, creo que van por ese lado, pero también el reconocimiento de lo que es un tipo de producción estética que se ubica al otro lado de la partición de lo sensible.
Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados.
Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados.
En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro.
En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro.
Cuando la vida se pierda tras una cortina de años,
cuando la vida se pierda tras una cortina de años,
vivirán a flor de tiempo amores y desengaños.
Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños.
Thank you. arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados.
Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados.
De ti nací, a ti vuelvo, arcilla basada.
Claro, como nos menciona Mireya justamente en el comentario que hace en la contratapa del libro, a través de este tipo de investigaciones y este tipo de abordaje sobre la ciudad, se activan pues otras formas de memorias posibles, ¿no? Uh-huh. Y eso es un elemento muy importante que me parece que hay en una serie de producción intelectual, de producción de investigación en tanto de Eduardo como de otros investigadores ecuatorianos, ¿no? La posibilidad de activar otras memorias posibles que no sean necesariamente las hegemónicas y que hablen de la vida cotidiana, ¿no? Y que tiene esto que ver con lo que tú nos comentabas, ¿no? Esto de la biopolítica y de los poderes que también se juegan. Entonces, quisiera que resaltemos esta importancia, ¿no? De activar estas otras memorias posibles, estas memorias posiblemente no oficiales ni formales de la ciudad.
Sí, hay un espacio complejo, ¿no? Porque desde la misma construcción de la memoria hegemónica hay un fuerte discurso en torno a que se da voz a esas otras memorias en relación con la vida cotidiana, y finalmente lo que se ha ofrecido es una memoria despolitizada, anecdótica, impresionista, ¿no es cierto? Entonces, claro, sí, se va a los barrios y se saca estos libritos sobre la memoria de no sé dónde y la memoria del otro barrio y la memoria del otro, pero son memorias neutralizadas y homogenizadas, ¿no? Un poco en función de esos intereses de orden urbano, de turismo, de... Pero creo que ahí está lo interesante de este trabajo, ¿no? Que precisamente tiene un sentido político en esta insistencia en activar no memorias anecdóticas, no la vida cotidiana como el espacio de lo intrascendente, ¿no? Sino más bien la vida cotidiana como espacio de construcción de significados políticos, de acciones alternativas, de enfrentamientos precisamente a ese orden hegemónico, ¿no? Espacios cada vez más reducidos, pero que de alguna manera siguen reproduciéndose, ¿no? Espacios de lucha y de conflicto, no de consenso, que es un poco esa imagen de memoria patrimonial que se nos está continuamente ofreciendo, ¿no? Más bien lo que vemos son espacios de conflicto, ¿no? Y de lucha, y creo que ahí está la clave del libro y la mirada que tendríamos que empezar a afinar en nuestra visión de la ciudad.
Eduardo, hablando un poco de un término que yo he leído en varios artículos tuyos, ¿qué son los trajines callejeros?
Yo creo que no es un término que lo invento yo. Es un término que está, por ejemplo, en los trabajos de Glave sobre qué son los trajines, son los movimientos de los trajinantes alrededor del comercio, ¿no? En llamas. Y hay un lindísimo programa radial que mantuvo durante mucho tiempo Rosana Barragán, en donde que se llamaba justamente Los Trajines. Hago referencia a eso porque siento que una de las personas con que he mantenido un diálogo permanente sobre estos temas ha sido Rosana, ¿no? O sea, creo que sus trabajos sobre la paz, sus tempranos trabajos sobre la ciudad de La Paz, sobre el mundo indígena de la ciudad de La Paz, pero también sus trabajos posteriores, siempre ha estado implícito la noción, esta noción de trajines. Y claro, lo que era un, o sea, yo buscaba una noción que muestre que en el mundo de la ciudad, no solamente, digamos, el mundo de la ciudad, a diferencia del mundo de la hacienda, es un mundo que ofrece una relativa apertura ya tempranamente. En el trabajo que estamos haciendo con Mireia sobre, bueno, ella está haciendo más que yo, sobre el siglo XVIII, digamos, Mireia ha encontrado una cantidad de elementos de eso, o sea, como en esto que se concibe como un mundo con un relativo ordenamiento colonial, existen estos desdibujamientos, estas rupturas de fronteras o estos flujos que serían los trajines callejeros. O sea, creo que la ciudad como la ciudad no solamente es un espacio de territorialización, de concentración, sino un espacio de desterritorialización, un espacio de flujos, y da la impresión de que no siempre se ha tomado en cuenta ese tipo de procesos. Pero como decía Mireia, no se trata de recoger una cantidad de anécdotas sobre la ciudad. O sea, no se trata de registrar el mundo de los mercados o el mundo de los oficios como espacios anecdóticos o folclorizados o interesantes, sino que se trata de encontrar en esas disputas del pasado una serie de elementos que nos permiten entender las disputas contemporáneas.
Ni la piedra de luz del viejo Cotopaxi hiere tanto al mirar.
En este caso hablamos de personajes, ¿no?, que también nos pueden llevar a entender estas disputas, ¿no?, del pasado, para también entender y resignificar de pronto las disputas del presente, de pronto, ¿no? Hay personajes también, ¿no? En este caso, en el caso del libro Trajines Callejeros, hablamos de las buhoneras, de cajoneras, de albañiles y de pintores de Tigua. ¿Cuál sería la importancia de estos personajes en este proceso histórico? ¿Por qué? ¿Y qué otros personajes, digamos, también podrían haber en la historia quiteña, me imagino?
Más que personajes, bueno, no soy yo la que escribió el libro, pero yo voy a hablar un poquito pensando en lo que leí. Más que personajes, yo creo que tanto Blanca como Eduardo han tenido la fortuna o la agudeza o la sensibilidad etnográfica para encontrar actores. No sé si para encontrar actores, lo que pasa es que los actores están ahí y nos negamos a verlos muchas veces, ¿no? Y más bien convertirlos en personajes es entrar a este campo de la anécdota, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa visión de los pintores de Tigua, por ejemplo, que más allá de pintar cuadros para el turismo o para el mercado, ¿no es cierto? En esos cuadros se está dando una interpretación política del mundo contemporáneo, ¿no? De en ese momento, de las luchas políticas de los movimientos indígenas, ¿no? O sea, ¿qué significado tiene la pintura de la vida cotidiana, del cultivo de los campos? ¿Qué significado político y de agencia en torno al tema de identidades contemporáneas tienen esos cuadros, más allá de su inserción en el mercado, ¿no? Entonces es como una mirada que busca esa agencia, o sea, que privilegia la agencia social, ¿no? Y creo que ahí está la clave de todos los artículos. Bueno, no podemos negar que don Nicolás Pichucho o segundo Hacho es, ¿no? Son unos personajes, ¿no? Pero claro, podemos convertirlos en personajes anecdóticos o a través de esas largas, íntimas, profundas conversaciones que tuvo Eduardo con ellos, ir viendo esa larga trayectoria de lucha por reconocimiento, de construcción de significado, de disputa, ¿no? De inserción en un campo de disputa en donde continuamente se los margina, pero siguen buscando decir algo, ¿no? Proponer algo. Esa lucha por entrar en el campo de lo sensible, ¿no es cierto?, que libra hasta su muerte don Nicolás Pichucho. Entonces, creo que el tema es cómo miramos a esos personajes, ¿no?, verlos como simples adornos dentro de un cuadro folclórico o verlos como agentes políticos y sociales concretos, ¿no?, que libran luchas concretas en un contexto de marginalización, de exclusión, de invisibilización, y cada vez más, creo que en la ciudad contemporánea, de casi de desaparición, ¿no es cierto?
Respeto por el valor e importancia de los individuos es una de las lecciones éticas más inmediatas de la experiencia de trabajo de campo en historia oral. No son solo los santos, los héroes, los tiranos, o las víctimas, los pecadores, los artistas, los que tienen una resonancia única. Cada persona está en la encrucijada de muchas historias potenciales, de posibilidades imaginadas pero no cumplidas, de peligros esquivados y apenas evitados. Por tele. Eduardo, ¿será que nos puedes hablar de los albañiles, del gremio de los albañiles, que es algo que tú trabajas en este libro?
Bueno, como decía Mireya, yo he escrito una serie de textitos sobre las conversaciones que tuve durante mucho tiempo con ellos, ¿no? Me siento en deuda todavía porque, porque creo que es muy pequeñito lo que he escrito frente a todas las conversaciones que mantuvimos, ¿no? O sea, en realidad, yo había escuchado hace muchos años una charla de ellos en la Facultad de Arquitectura sobre arquitectura tradicional. Algún arquitecto sensible les había llevado a que dicten la charla y me acerqué y les pregunté si... Les dije, sería bueno que escribir un testimonio de ustedes, pero como uno dice cosas, ¿no? O uno sueña hacer cosas, ¿no? Y bueno, y después me olvidé. Pero después de algunos años asomaron ellos y me dijeron, bueno, hagámoslo. Y entonces eso me coloqué en otra situación, que no era la situación de alguien que iba a buscar informantes, sino que realmente yo era alguien que escribía lo que ellos buscaban, ¿no? Y lo que yo traté de ser fieles a eso, o sea, cómo construir una narrativa conjunta. Creo que hubiera sido muy lindo. Empezamos con don Nicolás a tratar de escribir un libro, pero bueno, no fue posible. Él falleció y me quedé siempre con esa deuda, ¿no? O sea, de cómo hacerlo. Y claro, lo que me... Es que va a ser muy largo. Lo que a mí me llama la atención fuertemente es... Cómo me llamaba fuertemente la atención es... el que estaba conversando con uno de los últimos sobrevivientes de una cultura popular tradicional, o sea, de una cultura que estaba desapareciendo, que estaba en proceso de desaparición. ¿Qué significa? Era una cultura que al mismo tiempo lograba percibir la conflictividad de este mundo social contemporáneo, o sea, en sus aspectos claves, por ejemplo, la constitución de una sociedad de discrimen, es decir, la discriminación por el apellido, la discriminación por el oficio, ¿sí? Al mismo tiempo, esas percepciones estaban entremezcladas con una serie de supervivencias de una cultura tradicional, es decir, el lugar que tomaba... una serie de elementos de códigos o de sistemas de representación que estaban muy relacionados con un tipo de un sector popular que se constituía ya como un sector urbano, pero que tenía muchos elementos del mundo campesino y del mundo indígena, ¿no? Como me decía don Nico, él decía... Yo le decía, ¿quién es usted? Entonces decía, yo soy un miembro de la clase popular, ¿sí? Es decir, soy un hijo, hijo de los indígenas de la ciudad. O sea, él se colocaba siempre una atención, o sea, ¿quién soy yo?, se preguntaba constantemente. O sea, él era una persona urbana, pero no era, él estaba consciente de del mundo de donde provenía. Inclusive me decía, no puede ser, dice, que hay una lista de los fundadores de la ciudad, pero mi gente no está en la lista de los fundadores de la ciudad. No fueron fundadores, mi gente era gente de San Roque, dice, mi tatarabuela fue fundadora de San Roque, ¿sí? Él estaba consciente de esta conflictividad, y al mismo tiempo sus formas de representación, sus formas de percepción estaban ancladas en esta fuerte tradición, ¿no? Y aquí yo, digamos, creo que si uno lee las obras de José María Arguedas, puede encontrar cómo él trabaja fundamentalmente sobre esta gran percepción de la tradición. La tradición no como un elemento, un conjunto de elementos folclóricos, sino la tradición como la fuerza de un pueblo, y que se reconstituye con una cantidad de supervivencias en el presente. O sea, y creo que yo siento que en estos años he aprendido mucho de una gran etnógrafa que es Blanca Muratorio. Creo que es, me maravilla la capacidad de Blanca de percibir cosas como estas, ¿no? Y he aprendido del trabajo de los historiadores. O sea, creo que Mireia, por ejemplo, siempre ha estado preocupado de ese juego de tiempos, ¿no? De ese juego de supervivencias, que es más complejo que decir esto queda de acá, esto de acá, de estos cortes que se tiende a hacer entre en un proceso de patrimonialización de este elemento de cultura tradicional. No, o sea, son los juegos que entran, es un cruce de juegos, un cruce de fuerzas en donde el pasado y el presente se activan.
Creo que el sentido de lo que hacen es como dice Eduardo, desde el presente, ¿no? Entonces, no es tanto traer el pasado al presente, sino ver ese proceso de resignificaciones, de construcción con distintos elementos que pueden venir del pasado o que pueden ser inventados también en el presente, asumiendo que vienen del pasado, ¿no? Tema de la imagen, creo que es central, sobre todo aquí en este libro en particular, en los trabajos de Blanca, ¿no es cierto? Ese esfuerzo por, a través de la imagen, acceder a un mundo de sentidos que va más allá de la palabra, ¿no? Y que también hace parte de una tradición antropológica. Pero sí, bueno, Blanca habla de hacer estas biografías visuales. Blanca insiste mucho en el trabajo en este tema biográfico individual, ¿no es cierto? Como Eduardo también, o sea, el que cómo este trabajo con individuos puede aproximarte a estas cuestiones más complejas y te abre un mundo de luchas y de construcción de significados a partir de estas vidas individuales, pero es posible también hacer este trabajo en la lectura de imágenes, ¿no? Que nos acerca a un mundo de sentidos más complejo, ¿no? Entonces sí, gran parte del trabajo de Blanca en estos artículos, en estos ensayos, se basa en ese trabajo sobre lo visual, sobre todo en el caso de las cajoneras, creo yo, y sobre todo en los pintores de Tigua. Y luego en el artículo sobre los retratos de niños, hay este juego con, creo que es un ensayo más abierto, ¿no? Más especulativo, tal vez, más lúdico, en donde ella hace que entable diálogo estas imágenes con con el coleccionista, ¿no? Con los contenidos que a esas imágenes puede dar el coleccionista, con esas historias que se han ido construyendo, ya no en el museo, como es el caso de las pinturas de Tiwa, ¿no es cierto?, en esa exhibición, en esos catálogos, etcétera, sino en el contexto de la casa del coleccionista, ¿no? Una casa donde llegan artistas, a donde llegan escritores, intelectuales, y que han ido armando estas historias a partir de la imagen, ¿no? Ese es el lindo juego que arma en ese último ensayo, Blanca. Entonces creo que lo que nos abre es a distintas formas de interpretar etnográficamente la visualidad, ¿no? Y de las enormes posibilidades de interpretación que la visualidad nos abre, ¿no? En estos distintos ensayos, en el caso de Blanca Muratori.
Yo creo que es una necesidad de la investigación contemporánea, ¿no? O sea, las imágenes asumidas como puntos de percepción, como elementos de, como puntos de percepción, para mí es complejo el análisis de la imagen. O sea, me parece que no es algo sencillo, que se requiere un instrumental que yo no siento que manejar, pero que tiene un poco que ver con, en términos más amplios, tiene que ver con la noción de mónadas, ¿no? O sea, de espacios, o sea, una imagen también no es solo una fotografía, una imagen es un estatuaria, o una imagen es, digamos, es una percepción que tenemos rápidamente en el movimiento. Hay una imagen cinematográfica, hay muchas formas de imagen, pero siempre, digamos, la imagen es el investigador, es aquel que tiene la capacidad de encontrar en esa mónada elementos de una interpretativos de una realidad. Es decir, yo sobre todo he visto esto en una gran capacidad en el libro Los pasajes de Benjamin, ¿no? O sea, cuando él entra y descubre los maniquís antiguos en un pasaje en donde eso que era la gloria de la modernidad, que eran los pasajes, se han convertido en espacios donde se van arrumando las cosas envejecidas, y en donde aparecen los maniquís, por ejemplo, los antiguos maniquís, o en los antiguos fotogramas aparecen condensado lo que son los elementos de esa modernidad temprana. Entonces, creo que la capacidad que tiene que ver es una capacidad fundamentalmente, se podría llamar etnográfica, pero es más compleja, ¿no? O sea, la etnografía no es solamente estar en un terreno, sino la inmensa capacidad que te da inclusive una erudición para captar elementos que de otro modo se escapan, ¿no? Creo que Blanca, en uno de los textos, me pareció una cosa bonita y generosa de ella, cuando en el texto de Las cajoneras, ella dice que está retratando la vida de la última cajonera. Pero después, Erika Bedón, que estaba trabajando con ella, le trae una cantidad de cajoneras nuevas, que son nuevas cajoneras que no están en nuestro modelo de lo que es una cajonera, pero ella captó en el mercado a alguien que había reconstituido un cajón en un basaguán, alguien que había constituido algo que serían modernos cajones, ¿sí? Digamos, eso es una capacidad de leer la imagen, ¿sí? De que no se te pasen por alto elementos, ¿no?, que están condensados dentro de la imagen.
Lo que ella muestra es cómo en la imagen se suman diferentes interpretaciones, ficciones, y no por ser ficciones son menos reales, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay como esa superposición de pasados, si quieres, que finalmente son los que entran en la lectura de esa imagen, ¿no? Pero que la imagen no es libre, o sea, no hay esa posibilidad como ir al archivo y sacar el pasado tal como fue, ir a la imagen y sacar la realidad. tal como fue, ¿no? Es un juego de interpretaciones.
Mireya y Eduardo nos hablan también sobre la reinvención y resignificación de los consumos, las demandas y las economías populares.
Y van cambiando también de acuerdo a las demandas y los consumos populares, pues, ¿no? O sea, ¿por qué van a seguir consumiendo, no sé, los muñequitos? Si ahora hay otros consumos, ¿no? Entonces, es como el tener la mirada abierta, no para seguir buscando lo auténtico, ¿no? O ese pasado que nostálgico que seguimos queriendo encontrar, sino ver cómo esas identidades populares y esa economía popular va reconstituyéndose, rearmando, reinventándose de acuerdo a consumos, demandas, también simbólicas que hay hoy, ¿no?
Quizás esa noción de consumos populares también es importante,
sí,
¿no?
Y a mí me encanta.
Porque es lo que, claro, que hay que está muy ligado a la noción de trajines, ¿no? Es decir, ¿qué nos permite entender? Permite entender que, por ejemplo, la inscripción dentro de la dinámica del mercado, no solo de las economías campesinas, pero también de las economías urbano-rurales, no significa necesariamente la inscripción del mismo tipo de consumos. Sí, o sea, hay siempre un proceso de resignificación. En el caso que nosotros trabajamos con Mireya y Erika, digamos, todavía nos topamos con una cantidad de producción popular de acuerdo a necesidades. O sea, las cajoneras sería uno de los elementos todavía que superviven fuertes, ¿no es cierto? La producción de muñequitas, de trompos, de amuletos, etcétera, ¿no? Pero creo que en el siglo XIX, en el siglo XX, hasta avanzada la segunda mitad del siglo XX inclusive, todavía proliferaba este tipo de producción, ¿no? O sea, hay una descripción de un viajero que dice que en Quito no hay industria, pero toda la gente es industriosa. O sea, dice, como no tienen cosas, ellos fabrican todo, sí, pueden hacer un auto con desechos, ¿sí?
Ahora también está el efecto, ¿no?, de la globalización, de la modernidad, que es algo que también se habla, digamos, en este texto, y de lo popular, ¿no?, de la cultura popular, de los consumos populares, de las economías populares. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se reconstruyen ambos?
Como señala Eduardo, creo que tal vez es ahora cuando probablemente se perciben más los efectos, tal vez de cierta homogenización, ¿no? En donde tal vez se vuelve cada vez más difícil encontrar esta diferenciación de se impone un tipo de estética, un tipo de consumo, sin querer ser pesimista, ¿no es cierto? Y sin querer pensar nostálgicamente, ¿no? Pero es posible que hoy más que nunca, y con esta entrada avasalladora también del turismo, etcétera, estos espacios de modernidades alternativas se vean más reducidos que nunca, ¿no? Solo siento eso, o sea, siento que, por ejemplo, los efectos del discurso del patrimonio pueden ser devastadores, y que la presencia de las prácticas y políticas patrimoniales hoy son como un gran hermano, ¿no? O sea, están en todos los ámbitos de la cultura, intentando captar todo hacia estos catálogos del patrimonio, este proceso de avasallador de patrimonialización. Hay procesos que no podemos ignorar. Lo que se hizo en la calle La Ronda fue absolutamente devastador, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que debe haber procesos de reconstitución de formas de relacionamiento barrial que deben estar dándose allí, ojalá, pero que se desechó una forma de vida, un tejido social, unas prácticas, unos oficios.
Bueno, creo que ese es el papel de la de las ciencias sociales, ¿no? Creo que nosotros vemos que no se escribe libros por escribir o no se hace reflexión por o sea, se está dentro de un campo también, dentro de un campo de disputas, y ese campo de disputa está en relación con la gente. Me parece que en ese sentido lo que nosotros hemos intentado hacer en estos años es crear una red de reflexión. Creo que desde Flaxo y también desde la Universidad Católica han salido tesis muy interesantes de discusión de este tipo de temáticas, ¿no? Que suponen un acercamiento muy fuerte a documentación, archivos, a conversaciones con la gente, a entrada dentro del mundo social, pero también supone una fuerte reflexión conceptual, o sea, un interés de discutir nociones, conceptos, por ejemplo, la propia noción de cultura popular, que está puesta en cuestión, sigue siendo válida, o sea, nuestro criterio sí, porque se entiende no como un elemento, no como una esencia de popular separada del mundo social, o sea, estamos conscientes de que de hecho hay una hegemonía cultural. Hay un proceso de partición de lo sensible por el cual unas cosas son calificadas, legitimadas, otras deslegitimadas, etc. Pero al mismo tiempo estamos conscientes de que ha habido siempre una dinámica de reconstitución cultural que no es exclusiva de una clase, sino que nos atraviesa a muchos sectores, o sea, que tiene que ver con una sensibilidad ante los objetos, pero también es una sensibilidad ante la naturaleza, por ejemplo. O sea, parte de lo mejor de esa cultura es el respeto hacia los otros seres que habitamos este planeta y hacia el mismo planeta. Es decir, creo que esa capacidad de habla, o sea, de comunicación con este mundo más complejo es lo que se va rompiendo con un tipo de ciencias sociales instrumentales dirigidas en este caso a la gobernanza de la ciudad, pero no dirigidas a desarrollar un sentido crítico con respecto a la ciudad.
A lo largo de la entrevista han salido, y eso yo también quiero rescatar de ese texto y del trabajo de Eduardo en particular, una serie de conceptos. Yo creo que Eduardo, desde ese acercamiento a lo cotidiano, a los trajines, etcétera, lo que está construyendo es o sea, o enriqueciendo en relación con los estudios urbanos, yo creo que está enriqueciéndolo desde un cuerpo conceptual que surge desde el trabajo mismo con la gente y desde conceptos que pueden identificarse en esos testimonios y en eso. Entonces creo que eso es realmente un aporte único, que somos absolutamente afortunados de compartir este espacio con él.
Para cerrar este programa, me permito citar a Eduardo Kigman, quien en su texto sobre el gremio de los albañiles en Quito hace referencia a don Nicolás Pichucho, uno de los representantes históricos de este gremio. En sus últimos días, don Nico sentía que la muerte le estaba jugando una mala pasada al no permitirle concluir el libro. Pero a todos nos juega una mala pasada. La muerte no pertenece al mundo, es siempre un escándalo y en este sentido trasciende siempre el mundo. Levinas, citado por Kigman. Y continúa. La relación con el otro es igualmente algo que trasciende la muerte. Concluir un texto, esforzarse en hacerlo, ahí donde ha habido un compromiso, es una obligación que no se puede eludir, que tiene que ver con el respeto al otro y con la posibilidad de construir un diálogo más allá de la desaparición de los sujetos históricos. Kigman, en su texto, Materiales de la Memoria, el gremio de albañiles de Quito.
Bruta que el caballito azul.
Un agradecimiento especial a Eduardo y Mireya por permitir acercarnos a estas otras formas de reflexionar, abordar y hablar sobre las ciudades. Hasta aquí esta edición de Ciudades Rebeldes. Les acompañó Mariana Serrano. Les recuerdo que pueden descargar este programa en nuestra página web www.flaxoradio.es.